El verde, listo, muchas gracias. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Le comentábamos que sobre este tema del megaproyecto El Zapotillo hubo un pronunciamiento de distintas organizaciones firmado el fin de semana y se dio a conocer en periódicos, como desplegado en periódicos. El día de ayer apareció en Milenio, entre otros diarios. Y en términos generales es un pronunciamiento muy importante porque en el marco de la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentan este manifiesto de los Altos de Jalisco en el que están pidiéndole al presidente de la República no modificar, no alterar, no disminuir, sino cancelar el trasvase del agua del Río Verde que beneficia a un amplio número de municipios y poblaciones de los Altos, que se cancele de manera definitiva. Vamos a leer unos extractos. Dice: agrupaciones civiles y eclesiásticas, académicas y empresariales, clubes sociales y organismos de productores, rancherías y ciudades se unen para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que se cancele el trasvase de agua del Río Verde a la ciudad de León, en Guanajuato, porque dañaría a una región de 807 mil habitantes que aporta un quinto de la proteína de origen animal, leche, huevo, cerdo, aves, que consume todo el país.
El manifiesto señala que en un contexto de ruido excesivo y contradicciones, los representantes de 20 municipios subrayan la preocupación por las señales enviadas por integrantes del equipo del presidente, en particular el caso de Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, que en el 1 de marzo se comprometió en la ciudad de El Bajío a llevar el agua del Verde a través del acueducto que Abengoa no construyó en la pasada administración. En contraste, los activistas de Temacapulina, Cacico y Palmarejo fueron recibidos esta semana en la Secretaría de Gobernación y funcionarios se comprometieron a preservar sus pueblos de la inundación que provocaría la presa El Zapotillo.
A pesar de ser una zona semidesértica, Los Altos la hemos convertido en la principal región productora de alimentos de origen animal del país y cualquier afectación al sector agropecuario, como despojarlo del agua, producirá un gran impacto negativo social y ambiental económico con graves repercusiones a nivel nacional e incluso internacional gracias a la gran aportación de alimentos que producimos, 12.4% en leche de bovino, 48% en huevo de plato, 27% de carne de cerdo, 12% de la carne de bovino y casi 17% de la carne de ave, todos porcentajes de la producción nacional, se señala en este desplegado.
Dice que la amenaza deriva del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril del año 95, que reserva las aguas superficiales de la cuenca del Río Verde solo para uso doméstico y público urbano, lo que dio origen al proyecto de la presa y acueducto El Zapotillo, lesionando con esta restricción los derechos de usos pecuarios y agrícolas, entre otros indispensables para producir alimentos.
Hay un panorama sombrío, se señala en este manifiesto de los pobladores alteños. Actualmente 12 de los 17 acuíferos de la región se encuentran sobreexplotados y las aguas superficiales están reservadas por el decreto antes mencionado, lo que está generando un grave problema al sector agropecuario que afectará de manera importante la producción de alimentos, además de la pérdida de empleos y el modo de vida de los más desprotegidos, agravando la migración campo-ciudad, entre otras afectaciones.
Hacen un contraste, digamos, entre estos problemas y dicen, en cambio, León, en Guanajuato, no presenta actualmente problemas en el abasto de agua, ya que provee de 98.9% del agua a sus habitantes, además de tener otras opciones de abasto dentro de su estado.
Por ello le están pidiendo de la manera más atenta que se inicien las gestiones correspondientes para la cancelación del pretendido trasvase Los Altos León y se evite la inundación de los tres poblaciones amenazadas por la construcción de la presa, que como presidente de la República, desde un enfoque de seguridad hídrica, desde el vínculo entre agua, desarrollo, energía y alimentación, en un escenario de cambio climático y desde la tutela prevista en el principio precautorio en términos del artículo 4 constitucional y lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, cancele el decreto de reserva de agua del Río Verde publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril del año 1995 por lesionar nuestros legítimos derechos.
También piden que se declare de interés público la cuenca del Río Verde y los Altos de Jalisco, se atienda de manera prioritaria la problemática hídrica de la región alteña, sus acuíferos y su cuenca en virtud de la escasez de agua y de ordene la elaboración de un programa de ordenamiento hídrico en los términos de la segunda recomendación del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, que sea, piden elevado a rango de ley.
Y bueno, todo este comunicado, esta exigencia al presidente López Obrador de que se cancele el trasvase del agua del Río Verde hacia la ciudad de León, justo porque supuestamente sería llevado mediante este acueducto que no ha avanzado nada en su construcción, que hay varios recursos legales y cuya empresa que tiene la asignación prácticamente actualmente está en quiebra. Firman Alianza Cívica Alteña para la Defensa de los Derechos del Agua, que preside Paloma Macías Muñoz. Y esta asociación está integrada también por algunos representantes de los gobiernos de San Juan de los Lagos, de Tepatitlán, de Lagos de Moreno, de Encarnación de Díaz, Unión de San Antonio, Jalostotitlán, Cañas de Obregón, asociaciones ganaderas prácticamente de estos y otros municipios como Unión de San Antonio, Villidalgo, Bajío, de San José, Acatic, Arandas, Atotonilco, también varios ejidos, centros, representantes de centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, en Los Altos, distintas organizaciones sociales, delegaciones empresariales como Alteñas de Coparmex, entre otras, y también comunidades y ranchos. Hay una larga lista, son aproximadamente 30 localidades las que están signando este pronunciamiento.
Como les comentábamos, eso se presentó el fin de semana en el marco de la visita de López Obrador acá a Jalisco. La intención era entregarle la carta del manifiesto directamente al presidente. Hubo diferentes colectivos y sujetos que estuvieron manifestándose en el marco de la visita de López Obrador, planteando diferentes demandas. La mayoría no fueron atendidos por el presidente. Entre estos colectivos se encontraban los líderes Wiraritari de San Andrés y de San Sebastián, que tampoco pudieron hablar con López Obrador. Les vamos a compartir una crónica que trae nuestro amigo Ignacio Pérez Vega acá en Señal Informativa, y nos cuenta que el acto que encabezó López Obrador en la Plaza de la República, en el cruce de la Avenida México y la calle Pedro Buceta, trajo a manifestantes de todo tipo: los ejidatarios del Zapote, normalistas de Ciudad Guzmán, comerciantes de Paseo Alcalde, jubilados de ferrocarriles, los vecinos de allá de Huentitán que se ponen a la construcción de la Arena Guadalajara, y también los líderes de la etnia Wiraritari.
La mayoría no pudo ni siquiera acercarse al templete. Portaban carteles o mantas y traían cartas o carpetas con sus problemas que buscaban una solución. Los representantes de la comunidad Wiraritari de San Andrés Coamiata llegaron a unos metros del escenario, pero no pudieron hablar con López Obrador. Eso relató Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Consejo de Vigilancia de San Andrés Coamiata, municipio de Mezquitic. La verdad es que la visita siempre de un presidente mueve a mucha gente. No tuvimos oportunidad de cruzar palabras con él, pero anteriormente la comunidad ya está trabajando con este nuevo presidente. Ya fuimos a la Ciudad de México a llevar esta petición, dijo Claudia Olivia Morales.
Y hablaron sobre la petición. En concreto, la dirigente comunal dijo que le pidieron a López Obrador que atienda el problema de límites territoriales entre Jalisco y Nayarit, en específico entre los municipios de Mezquitic y El Nayar, porque eso afecta los límites de su comunidad ancestral. Traen una declaración de Claudia Morales. Dijo: la controversia es de límites territoriales con el estado hermano de Nayarit en los límites municipales, que afecta en forma directa a los límites comunales de San Andrés Coamiata entre el municipio del Nayar y Mezquitic.
Vamos a ir a una breve pausa para al regreso hablar con los realizadores de la película Amucán, una historia de un indígena mapuche allá en Chile, y sus peripecias a partir de la enfermedad de la madre, y de esto vamos a hablar al regreso de este breve corte.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Sin más, vamos a presentar y agradecerles enormemente que estén con nosotros en esta cabina a los realizadores y protagonistas de la película Amucán, al director Francisco Toro. Les den bienvenido, Francisco, al actor Pedro Manquepi, actor natural indígena mapuche. Bienvenido, Pedro Manquepi. Gracias. Y también a el productor Eduardo Villalobos Pino. Vienen a hablarnos de esta película Amucán, que se está estrenando mundialmente aquí en el marco del Festival Internacional del Cine. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros.
Estamos felices de estar acá y encontramos que es maravilloso poder hablar de cosas que normalmente no se hablan, y eso nos llena de orgullo y agradecemos que nos permitan este espacio.
No, al contrario, Eduardo. Si quieres, Francisco, puedes hacer una reseña de Amucán, por favor.
Primero agradecer la invitación, claro, y contarles un poco que Amucán es una película de ficción. Bueno, yo no creo mucho en la diferencia entre la ficción y el documental, entonces me gustaría plantearlo desde ahí. Uh-huh. Creo que el cine es el cine. Y esta película, Amucán, en la lengua originaria, que es el Mapudungún o Chedungún, significa viajar, pero viajar hacia lo que no conoces. Ir a un lugar donde donde es un poco el concepto del éxodo, de viajar hacia un lugar sin tener mucha claridad hacia dónde vas, sí un poco lo que quieres lograr, pero tampoco claridad de eso. Y esta película es una película que cuenta la historia de Nekul. Está contada en la cordillera, en las altas cumbres de la cordillera de los Andes, en el sur de Chile. Y cuenta la historia de Nekul, que es un pehuenche que es adolescente. Bueno, en las culturas originarias no existe la adolescencia ni la juventud, es, pasa de niño a hombre. Pero un poco ver cómo una persona en una cultura que se supone que la identidad está súper entregada, busca su propia identidad. No necesariamente la herencia, sino el propio camino. Y la película trata sobre el querer ser y no sobre el deber ser, que es lo que nosotros de alguna forma cargamos a los pueblos originarios. Es una película que está hablada en su lengua, está trabajada con actores naturales, en su contexto, no es sobre el pueblo indígena, sino es desde
el pueblo indígena.
Desde el pueblo indígena. Y en ese contexto, es una película de género, el género es un western, pero nosotros le llamamos Merquén Western, porque el Merquén es el chile picante que ocupa el pueblo mapuche, que prepara para las comidas, que no solamente es picante, sino que es también sazón. Entonces, el sabor y esa identidad, el aroma que entrega incluso al cuerpo, por eso le llamamos un Merquén Western.
Merquén Western. Pedro Manquepi, ¿nos puedes platicar de tu personaje en Nekul?
Bueno, agradecerle igual, en primer lugar. Nekul es un joven pehuenche que vive en la cordillera, así.
¿Pehuenche es originario mapuche, podríamos decir?
Sí. Hay como...
¿Te explico?
Sí, por favor. Ya,
el pueblo mapuche, ajá, se divide en cuatro grupos. Ajá. Picunches al sur. Perdón, al norte. Huilliches al sur. Lafkenche, los que viven del mar. Y pehuenche, que es el que vive en la cordillera.
Perfecto.
Sí, son los cuatro grupos mapuche. Bueno, lo conocemos como mapuche, pero son cuatro grupos.
De acuerdo.
Sí.
El
pehuenche.
Pehuenche. Ya, el protagonista Nekul... como que trabaja con su papá, obedece todo, pero como que le falta algo así, como que anda inquieto, anda pensando, imaginando, meditando, y como que le falta algo, una parte de su vida así, como descubrirla. Y por eso, y después sale como a conocer, a caminar, a ver si pilla el que le falta, que necesita algo que le hace falta en él.
Se puede identificar. Y Francisco, ¿cómo fue difícil realizar la película? O nos comentaban que de alguna manera ya es continuidad de una película previa, ¿no?
Sí, mira, lo que pasa es que, un poco lo que te decía recién Pedro, para nosotros el abordar una cultura originaria que está antes que nosotros, antes que los chilenos en ese lugar, nos hace tomar conciencia de un espacio y un territorio del cual provenimos, ¿no? Del cual hay un origen primario. Y eso nos hace como observar que para poder hacer una película en ese territorio tenemos que ser aceptados por ellos.
Claro.
Y en ese sentido, el origen de la producción y cómo hemos abordado la película desde su origen tiene que ver con el respeto y con entender qué es lo que ellos nos pueden otorgar a nosotros, que somos huincas, como dicen ellos, que somos finalmente los no mapuches, los pehuenches, o sea, perdón, los chilenos, y eso hace que nosotros entendamos que para abordar ese territorio, abordar esa historia que queremos contar ahí, tiene que ser desde ellos, y por ende todo lo que ocurrió y todo lo que generó oportunidades de hacer esa película estuvo circunscrito a estar dispuestos a aceptar, entender y apropiarnos de lo que ellos nos permitían también apropiarnos. Por lo tanto, la producción de la película estuvo sustentada en más bien en un escuchar, en más bien en un entender, en un oír, y desde ahí construirla. Y eso fue lo que fuimos haciendo. Porque, claro, una producción cinematográfica siempre está media como armada desde los grandes trailers o los camiones, los generadores de electricidad. Nosotros llegamos con unas tiendas de campaña, nos instalamos ahí sin baños, con un equipo que entendió que teníamos el privilegio de poder vivir junto a una familia en una cultura que nos es propia, pero que al mismo tiempo nos es ajena. Claro. Porque la negamos como chilenos. Y poder movernos en ese espacio hizo que pudiéramos sentirnos parte y sentir que estábamos haciendo algo también que nos permite, por ejemplo, hoy día, en el año de las lenguas originarias de la OEA y de la ONU, establecer que estamos diciendo que hay un alguien, hay un otro, que tiene una cultura y que tiene una forma de vivir que no es la nuestra, pero que al mismo tiempo nos es propia.
Así es. Gusto preguntarles también, Francisco y bueno, Pedro, o sea, esta es continuación de una película previa, entiendo que ya tienes años trabajando de cerca con el pueblo mapuche, si nos comentan cómo están las cosas actualmente en este pueblo que, pues por lo que he leído, es, digamos, su cosmovisión más bien es pacifista, pero ha tenido que hacerse guerrero con los años, primero enfrentando invasiones de incas, de los españoles, obviamente. Exacto. Y luego el embate del Estado
chileno,
sí. ¿Cómo está actualmente?
Yo vivo en la ciudad de Concepción, junto al río Biobío, que es el río que nace donde vive Pedro, como a 350, 400 kilómetros de donde yo vivo. Es el lugar, es la frontera del pueblo mapuche. Esa fue la frontera, y es la frontera natural, porque es el río. Y es un río que tiene de ancho 2.5 kilómetros más o menos, y que divide un poco el Gualmapu, el territorio mapuche, que fue el lugar donde llegó el Imperio Inca. Es justamente ese lugar, ahí es donde el pueblo mapuche detuvo al Imperio Inca. Y bueno, mi primera película, mi primer documental lo hice en el 2006, que era sobre la temática, se llama Huepulihuén. Y luego empecé a conocer el pueblo mapuche, me di cuenta que mis raíces estaban ahí. En Chile existe una negación al creerse mapuche, al creerse indio. Se dice que el mapuche es el flojo, el borracho. Nos enseñan de niños que claro, que América se habitó desde el norte y no que estos habitantes estuvieron siempre, ¿cierto? Cuando entendemos que en Monteverde, en Chile, hay asentamientos que son mucho más anteriores. O sea, tenemos 35.000 años donde ya habían, uh-huh, habían asentamientos. Y entender que nuestro origen está ahí desde siempre fue un poco un camino para mí. Así conocí a la familia de Pedro, y en el año 2008 los conocí, y en el 2009 filmé mi primera ficción, que se llama Con un Güenu. Pedro tenía 8 años, y es una película sobre la búsqueda de la madre, y entender que la madre finalmente está en la tierra siempre. Se llama Con un Güenu porque es el camino al cielo, o la puerta al cielo. Y en el cielo no como es occidental que nosotros conocemos, sino claro, como aquella conexión con aquello que no es físico, sino que es espiritual. Entonces, para mí fue conocer ese mundo, conocer esa espiritualidad, entender que la espiritualidad es un concepto occidental y que no es propio de nuestros pueblos, y entender eso. Una película hablada en Mapudungún también, que hace el relato de esta búsqueda, y nos conocimos con Pedro, nos hicimos grandes amigos con él y su familia, y durante todos los años que pasaron después, yo fui construyendo esta historia en base a los cambios y las cosas que yo veía en él también. Y así un poco nace Amucán, como ese viaje,
ese viaje en el tiempo. Pedro Manquepi, en México es muy común la discriminación a los indígenas. Los mapuches se sienten también discriminados en Chile. Sí, y no sé si nos puedas hablar en tu lengua, como nos decían al principio, por lo menos para escucharla.
May, fui talipú mapuche, muy... Aquí hicieron guardia meo tipo en cada mes hicieron la igual.
Pancho puede traducir.
Sí.
Bueno, Pedro cuenta como de alguna forma ellos son parte de, pero tampoco son parte. Uh-huh. Se sienten un poco ajenos a todo porque lo hacen sentir ajeno.
Pero usted hicieron lo valen que igual como hicieron venga. Usted voy a lo valer, pero igual chem kine chin chemin uyale tikin kine kemgai uyan kin kame dungul ngenoli chem dung uy kan yingi bin chi lapmai mi kamyo bin mi kore koila no chamo yo chem amoli tipo bin kantel.
Pedro tenía 10 años y él no hablaba castellano, él hablaba solamente el chemungun, y es un tema el hablar su lengua frente a otra gente. En la casa de Pedro solo y en la comunidad de Pedro no se habla en castellano, se habla solamente en chimungún, y se supone que es una lengua que casi que está muriendo en Chile. Entonces, y Pedro un poco nos cuenta cómo la lengua es su patrimonio, es el valor de la palabra para los pueblos indígenas, mal llamados indígenas, digamos, ¿cierto?
También así es.
Mal llamados indígenas, para nuestras primeras naciones,
sí.
la palabra. Aparte, entendemos que la lengua es un... la lengua interpreta la tierra. El mapudungún, en lo literal, significa la lengua de la tierra. Es una lengua onomatopéyica, una vernácula onomatopéyica, que representa todas las imágenes que ellos ven, finalmente. Y ese, esa lengua ecológica de la que habla Pedro ahora, es la que de alguna forma nos reconstruye el territorio. La palabra es territorio.
Eso es. La verdad es que nos queda poco tiempo, pero justo para invitar a los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara a ver a Mucán, Francisco, o tú más bien...
Eduardo.
Eduardo, perdón. ¿Nos puedes dar los horarios de donde se transmite?
Sí, mira, la película se va a proyectar mañana miércoles en Cinemex, Sania, a las 18:20, y el jueves a las 19:50.
En el mismo lugar, ¿verdad?
El mismo lugar. Es una película que dura 77 minutos. Pero antes de irnos, me gustaría decir dos cosas.
Adelante.
La primera es que este es el Año Internacional de las Lenguas y me parece que el pueblo mexicano y el pueblo de Guadalajara puede ver una película donde va a escuchar un idioma que dicen que está muriendo, pero que en realidad está vivo, y va a poder ver territorios que no vería de otra forma. Es decir, la cordillera, el mar, el río... Y lo segundo, respecto de lo que somos nosotros como chilenos. Y ahí me gustaría pasarle la palabra a Pancho para que explique el tema de la mancha mongoloide, de desde dónde venimos, desde lo que somos.
O sea, sí. Siempre nos han dicho que provenimos de otros lugares, lo que les hablábamos.
Así, ¿no? Es.
Y el chileno, en Chile, existe la mancha mongoloide, que es una mancha con la que nacemos todos en la espalda. Y esa mancha solo la tiene el tronco mongol, que son los proto-mapuches. O sea, todos de alguna forma provenimos desde ahí. Y la negación es una cuestión política. Y no, hoy día el pueblo chileno está contra el pueblo mapuche. Los mapuches son asesinados. Nosotros no venimos a tirar piedras ni a generar barricadas. Lo que venimos a hacer es con una película defender al pueblo.
Así es.
Y una sola duda, sí. ¿Cuántas personas, cuántos habitantes hay en el pueblo mapuche aproximadamente?
O sea, lo que pasa es que, y ahí viene otro tema político. Ah. O sea, el 50% de la población chilena hacia el sur, pero se renuncia, cambios de apellido,
claro.
No se permite poner el nombre.
Y solo para cerrar, me gustaría decir que aquellos que vayan a ver la película mañana y el jueves, se queden hasta el final de los créditos, porque tenemos un homenaje a cuatro peñis, que en mapudungún es hermano, que han sido asesinados en el gobierno, digamos, bajo el gobierno chileno, durante los últimos 10 años. Es decir, en Chile a los mapuches han sido asesinados por sus convicciones, por ser mapuches, y no por estar luchando por una causa o por estar defendiendo sus tierras, sino simplemente por ser mapuches. Y nos gustaría que pudieran leer esos nombres.
Sí, invitados a esperarse. Muchas gracias, Francisco Toro Lessen, a Pedro Manquepi y también a Eduardo Villalobos, director, actor y productor respectivamente de Amucán, invitados a verla. Con esto nos despedimos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.